Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la Maratón del Conocimiento. Seguimos educando. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Hoy es miércoles 19 de agosto.
Hola, Euge.
Hola, Juancho, ¿cómo estás? Espero que muy bien, espero que cuidándote en casa. ¿Todo bien? Es nuestro amigo, Juan Durán se llama. Les contaba, mitad de una semana en la que estamos aprendiendo muchísimo sobre el aire. Yo soy Eugenia Kibel y estoy junto a mi compañera, nuestra maestra Sabri Flax. Sabri, ¿cómo va?
¿Cómo va?
Bienvenida.
Hola, Sabri.
Hola, Juancho. ¿Cómo andamos?
Algún día me gustaría... Yeah. ¡Ay, qué lindo! Me gustaría conversar con Juan, a ver cómo la va pasando en la cuarentena, ¿eh?
Claro.
O sea, que es nuestro amigo acá de este segmento de cuarto y quinto grado.
Sí, claro.
Así que, bueno, tenemos un tema que arrancamos ayer, en realidad, porque estamos en una semanita corta, ¿no? Porque venimos del feriado. ¿De qué se trata este tema o esta gran pregunta que comenzamos ayer, Sabri?
Es, ¿para qué sirve el aire?
Súper pregunta, súper elemento, ¿no?
Una, nuestra vida. Claro, una pregunta muy amplia. Uh-huh. Ayer justamente decíamos, bueno, para respirar, entonces estuvimos investigando un poco sobre nuestro aparato respiratorio, pero
claro,
nos surgió una gran duda, sí, que era, si nosotros respiramos aire,
sí,
¿cómo respirarán los peces?
Eso.
Y entonces le hicimos una entrevista a un biólogo marino.
Sí, desde Berlín, desde Alemania. Muy interesante.
Muy interesante.
Sí, sí, sí. Nos habló de incluso de animales acuáticos y también anfibios.
Anfibios, ¿no? Claro, los sapos, las ranas.
Sí.
Y también ayer habíamos aprendido que había peces con sangre transparente, ¿eh?
Impresionante todas las cosas que aprendimos. Y hoy vamos a retomar el tema del aire, pero antes tengo ganas de leer un cuento. ¿Tenés ganas de escuchar un cuento?
Ay, sí, vamos a la biblioteca.
Nos asomamos a la biblioteca, esta biblioteca enorme que tenemos, de un montón de pisos. Qué suerte, ¿eh?
Ay, sí.
Es un privilegio. Te dejo elegir otra vez a vos, que me encantan los libros que elegís, los cuentos que elegís. A mí me gusta mucho Emma Wolf.
Ay, a mí me encanta.
Porque me contagiaste las ganas desde
Ay,
que...
Ay, sí, a ver, busquemos.
A ver, dale.
Busco la W de Wolf,
sí.
Emma.
Sí.
¿Te parece El señor que roncaba bonito?
Ah, me gusta ya. Aparte, si estamos hablando de aire, el ronquido, algo...
Algo tiene que
algo
ver.
Algo tiene que ver. Vamos a escuchar entonces. El señor que roncaba bonito, del Plan Nacional de Lectura, Emma Wolf. Camilo Pietralisa tenía el ronquido más maravilloso del mundo. Cuando, después de la cena, Camilo anunciaba que tenía sueño, su familia dejaba los platos a medio lavar y tomaba ubicación alrededor de la cama. Su mamá, sus 17 primos y sus 24 tías solteras se aprestaban a escuchar la más bella música salida de laringe alguna. Camilo comenzaba a roncar con un suave trémolo que evocaba los atardeceres de julio a orillas del río Danubio. Luego, los ronquidos iban haciéndose más sonoros y cadenciosos hasta desembocar en una melodía sublime que recordaba los atardeceres de octubre, esta vez a orillas del Volga. Ni los serafines ni los querubines cantaban como roncaba Camilo Pietralisa. Provocaba éxtasis, ni más ni menos. Su tía Clota lo acompañó varias veces al piano hasta el día en que se le cayó la tapa del instrumento sobre los dedos y despertó a Camilo con una palabra que no quiero repetir. Por supuesto, arruinó el concierto. El propio Camilo le tiró con la bolsa de agua caliente que le alcanzó justo en el occipital. Los sábados por la noche, Camilo roncaba en dos funciones, matiné y vermú. Entonces, asistía todo el vecindario de Herley. Cada uno traía su silla, los que llegaban primero se disputaban los lugares alrededor de la cama. Los últimos escuchaban desde la vereda. El panadero vendía helados y chocolatines en el intervalo. La familia generosamente abría las ventanas de par en par. De este modo, escuchaban también los bomberos, que no podían dejar la guardia. Un otoño llegó a Buenos Aires un famoso profesor de cornetín para dar una serie de conciertos. La municipalidad de Herley lo invitó especialmente a una velada de ronquidos. El profesor quedó deslumbrado, sin aire. Declaró que jamás en su vida había escuchado algo tan maravilloso. El órgano de Notre Dame es un pito al lado de esto, decía y se babeaba de gozo. El profesor de cornetín volvió a Europa. Una semana más tarde, le envió a Camilo un contrato para actuar en una sala de conciertos de Ámsterdam. Camilo estaba felicísimo, su familia también. Clota especialmente, ya que ella le había enseñado a Camilo de pequeño las primeras notas. El do y el re, las únicas que pudo aprender. El vecindario de Harley llorisqueó bastante el día que Camilo partió. Como otros concertistas viajaban con su violín, él llevaba consigo su cama. También iban su mamá, sus 17 primos y sus 24 tías solteras. El debut en Ámsterdam fue sublime. El teatro se vino abajo a puros aplausos. Mientras Camilo roncaba, la reina lo escuchaba de pie. Los críticos de arte se disolvían en elogios. Su tía Clota respondía a reportajes en la televisión. Empezaron a llevarle contratos. Los teatros más importantes de Europa se lo disputaban. Los empresarios le ofrecían actuar en camas que habían pertenecido a príncipes y papas. Los escenógrafos diseñaban para él dormitorios con cascadas y puentes levadizos. Sus admiradores le regalaban sábanas de seda, almohadones de plumón de ganso y frazadas a pila. Camilo recorría el mundo deleitando con sus escalas rotundas los oídos más exigentes. Los programas decían: Camilo Pietralisa, roncador solista, concierto en fa sostenido mayor. Se hizo famoso, rico, fino. En la ópera de Milán roncó junto a la famosa soprano Violeta de Gamba, un dúo inolvidable. Él roncaba enfundado en un pijama de terciopelo y ella cantaba en un camisón con una vela en la mano vestida de sonámbula. En Moscú roncó acompañando famosas piezas del repertorio musical La Bella Durmiente, Sueño de una noche de verano. Su vida se volvió un perpetuo viajar. París, Tokio, Estocolmo, Calamuchita. Sus admiradores se colaban en los ensayos aún a riesgo de que los echaran a escobazos. En las temporadas de mayor actividad, Camilo roncaba hasta 18 horas por día. No tenía descanso. Las grabaciones le exigían tardes enteras de sueño. Como si eso fuera poco, daba recitales a beneficio. Camilo estaba extenuado de tanto dormir, hasta que sucedió lo previsible. Camilo empezó a dar síntomas de insomnio. Una noche tardó en dormirse en escena más de lo habitual. El público se revolvió en las butacas, pero nada más. La noche siguiente tardó tanto que la platea empezó a patear y silbar. Camilo se desveló del todo. La gente se quejaba y pedían que le devolvieran el importe de las entradas. Tuvo que interrumpir las funciones. ¡Una catástrofe! Probó contar ovejas para que le viniera el sueño, pero no sirvió. Las pastillas para el insomnio lo hacían desafinar. Los diarios y las revistas hablaban del asunto. Desde los noticieros de televisión opinaban los especialistas famosos. Algunos lo querían hipnotizar. Inútil, Camilo no pegaba un ojo. Una admiradora sugirió que podía tener frío en los pies y le mandó unos soquetes de lana tejidos a mano. Otra admiradora le regaló un osito de peluche, asegurándole que nadie en el mundo podía dormirse sin tener un osito abrazado. Una vieja vecina de Harley escribió a la familia recomendando que Camilo tomara 5 tazas de té de tilo y un baño de inmersión antes de irse a dormir. A un médico italiano se le ocurrió cantarle una canción de cuna que decía: Nina nana bel popin, nina nana chiquitín, bel popin de so mamma, nina nana, nina nana. La horrorosa voz del italiano le provocó a Camilo una crisis de nervios. Mientras el hombre cantaba, se le empezó a caer el pelo. Lo echaron. El dueño de un teatro sugirió que le dieran un palo por la cabeza y se dejara de fastidiar. Pedazo de salvaje. ¿Pero qué demonios se podía hacer? Hasta que a alguien se le ocurrió una idea. Alguien poco sospechoso de tener ideas y mucho menos buenas. La tía Clota. Era ella, sí. Empezó a recordar qué cosas hacían dormir a Camilo cuando era chico. Entonces le recordó el discurso de la vicedirectora el 9 de julio. «Probemos», dijo la tía Clota. Los discursos siempre fueron útiles para hacer dormir a la gente. La tía Clota consiguió el famoso discurso de la vicedirectora. Algunos dicen que lo escribió ella porque se lo acordaba de memoria. Y resolvieron hacer el experimento. En una de sus noches de insomnio se lo leyeron a Camilo. ¡Santo remedio! Ni bien Camilo escuchó un minuto de discurso, cayó en un sopor profundísimo. Un sueño cataléptico, Roncaba como un bendito. Dormía como un adoquín, como un monolito en plena cordillera. Como un sereno en un día feriado. Se despertó 14 horas después. Había soñado que estaba en el colegio. Camilo estaba salvado. Desde entonces, todas sus actuaciones estuvieron precedidas por un discurso. Ni bien Camilo tomaba ubicación en la cama, el apuntador del teatro empezaba a leérselo casi en un susurro. Una vez más, estamos aquí, reunidos en esta fecha memorable, etc. Lamentablemente, a veces, también lo escuchaba algún espectador de la primera fila.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorado.
Leer por leer. El Plan Nacional de Lecturas te invita a leer.
Primaria. Ciencias naturales.
Y ahora sí, Sabri, entramos de lleno en una materia que nos ofrece un montón de, como de lugares para aprender sobre el aire.
Claro, exactamente. Sí, ciencias naturales, bueno, nos permite pensar, por ejemplo...
Sí.
Si decimos que estamos respirando aire...
Claro.
¿Qué es verdaderamente lo que estamos respirando? O sea, ¿de qué está hecho el aire? ¿No? Bien. Entonces, podríamos decir, bueno... respiramos oxígeno, ¿no?
Claro.
Ayer hablábamos de algo de esto.
Sí, sí, inspiramos oxígeno, pero lo que sacamos no es...
Es dióxido de carbono.
Sí.
Pero si digo aire, entonces, ¿es lo mismo que decir oxígeno? Ah, qué pregunta, ¿eh? Bueno, no.
No.
En realidad, el aire tiene muchos gases
sí.
que lo componen, ¿no? Está compuesto por muchos.
Bien.
Y solo una parte es el oxígeno.
Claro.
Pero entonces, ¿de qué está hecho el aire? Para saber un poco más sobre esto,
sí.
los invito a escuchar un fragmento de Proyecto G.
Sí, sexta temporada de Canal Encuentro.
Cualquier hijo de vecino sabe que para vivir necesitamos respirar. Y para respirar necesitamos...
¿Pulmones?
¿Algo que está en el aire?
¿Un polvillo?
Señor de allá.
A mí no me miren porque yo no soy el hijo del vecino.
Lo que necesitamos para respirar es oxígeno. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de especial el oxígeno? Hoy vamos a hablar de este gas que nos resulta tan esencial para nuestra vida.
Oxígeno.
Cuando inhalamos aire, ingresa a nuestro cuerpo una mezcla de gases que contiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Cabe aclarar que, en realidad, el oxígeno gaseoso está formado por dos átomos de oxígeno. Por eso es que lo escribimos como O2.
O2, eso yo ya lo había visto escrito. Lo que no entendí es el tema que dijo usted de las proporciones. ¿No es todo oxígeno?
Mucha gente, como usted, cree que el aire es puro oxígeno. Pero no es así. El aire contiene un 21% de oxígeno, apenas un quinto de la proporción.
¿Pero entonces qué es lo que estamos respirando?
El aire que respiramos es sobre todo nitrógeno. Un 78% es ese nitrógeno. Y apenas un 1% es dióxido de carbono, vapor de agua y otros gases.
Esto sí que no lo sabía, ¿eh?
¿Viste? Bueno, aprendemos un montón de cosas, justamente.
Sí.
¿Se acuerdan de una quinta parte?
Sí.
Es fracción, ¿sí?
Claro.
¿Se acuerdan que estuvimos trabajando? Bueno, la quinta parte es un quinto.
Exacto.
¿Sí? Si tuviésemos un frasco,
sí.
¿no? Con aire.
Sí.
Bueno, y pudiésemos separar los gases, podríamos decir que una quinta parte de ese frasco, es decir, dividiríamos la cantidad que hay en ese frasco en cinco partes iguales.
Claro.
Una de esas... es oxígeno.
Solo una, mirá.
Exactamente.
¿Y el resto? Nitrógeno.
El resto es nitrógeno y otros gases.
Vapor
claro,
agua,
que
sí.
están en el aire. ¿Sí? Es decir, que cuando respiramos, no solo estamos respirando oxígeno.
Muy impresionante.
Está buenísimo saber todo
sí, claro.
esto. Pero, ¿sabían que no siempre el aire estuvo formado por los mismos gases?
Ajá.
La atmósfera de la antigüedad, antes de que haya vida,
sí.
era muy distinta.
Mira.
Se cree que la atmósfera primitiva estaba
sí.
compuesta por gases que son tóxicos para la vida, como por ejemplo hidrógeno, metano, amonio.
Claro.
En gran parte gracias al trabajo de las plantas, es que hoy tenemos oxígeno.
Bien.
Entonces diríamos, bueno, ¿de dónde viene el oxígeno?
¿De dónde viene?
Me van a decir, de las plantas. Pero atención, ¿de qué plantas?
Uy.
¿Cómo es ese proceso? Bueno... entonces, les invitamos a escuchar con mucha atención otro fragmento de Proyecto G que nos habla de dónde viene el oxígeno.
El oxígeno es producido por algas acuáticas y plantas terrestres. De hecho, el 90% del oxígeno que se produce proviene de los océanos y no de los bosques, como se suele pensar.
Ah, bueno, pero este es un dato verdaderamente revelador. Quiere decir que las plantas no acuáticas producen solo el 10% del oxígeno que respiramos.
Bueno, sí, si el 90% viene de las acuáticas, el 10% proviene de las no acuáticas.
Sí, por eso yo en mi casa no tengo plantas, porque a la noche se chupan todo el oxígeno. A mí no me agarras más, plantita.
No. Eso también es falso. Las plantas producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Las raíces de las plantas absorben agua y minerales que luego son transportados hacia las hojas. En las hojas poseen unos pequeños orificios llamados estomas que captan dióxido de carbono del ambiente. Finalmente, los pigmentos de las hojas captan la energía de la luz. Con esa energía, convierten al agua y al dióxido de carbono en energía en forma de ATP, que luego servirá para producir el alimento para la planta y liberan oxígeno al medio ambiente.
Otra cosa que tampoco sabía, solo ¿viste? El 10% de las terrestres producen
exactamente,
oxígeno.
Exactamente, el 90% viene de plantas acuáticas.
Impresionante.
Sí, eso es, por eso también es tan importante los océanos. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos con el biólogo marino?
Claro.
Y decía, los océanos son muy importantes. Bueno, tiene que ver con esto, ¿sí?
¿Cómo mantener el equilibrio de la naturaleza? ¿Cuánto de responsabilidad de quienes habitamos el planeta, ¿no?
Claro.
Hay en todo esto.
Totalmente.
Mucho, todo.
Y algo también que me parece, súper, súper importante, es que las plantas hacen el proceso inverso a los seres humanos.
Claro.
Porque lo que absorben del aire no es el oxígeno, es el dióxido de carbono.
Exacto.
Y a través de un proceso de fotosíntesis y de alimentación y respiración de las plantas, después convierten ese dióxido de carbono y otros elementos en oxígeno, que es lo que emanan al aire, que es lo que nosotros, seres humanos, respiramos.
De alguna manera nos limpian el ambiente.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Bueno. Sí.
Bueno, ¿sabes qué? Ayer también comentábamos que el aire sirve como aislante térmico.
Claro, sí, me acuerdo.
Sin embargo, necesitamos calor, pero no tanto.
Sí.
La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol.
Claro.
La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra.
Es cierto.
La cual a su vez, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta.
Sí.
Ese fenómeno es un fenómeno natural de la naturaleza y se llama efecto invernadero.
Bien.
Es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, ¿qué pasa si la atmósfera retiene demasiado calor? La temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada, que es el cambio climático.
Claro.
Pero, a ver, escuchemos un poquito más de qué es el cambio climático.
El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.
Ahí está entonces, los grandes cambios suceden a partir de nuestras pequeñas acciones.
Exactamente, y ahí, bueno, escuchábamos un poco más de este cambio climático, ¿no? Que, vuelvo a repetir, esto es muy importante, el efecto invernadero, ¿sí? Es un proceso de la naturaleza.
Claro.
Pero por la acción del ser humano, emitimos muchos gases que hacen que el calor aumente en la atmósfera.
Bien.
Entonces, ese cambio climático, ¿sí? Es riesgoso para la supervivencia de todas las especies.
Pensemos, Abri, en cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, el uso de los aerosoles, ¿no?
Claro, por ejemplo, sí.
Desodorantes.
O las fábricas de las industrias.
Las industrias,
¿sí?
Claro.
Las maquinarias, los automóviles.
Es cierto.
¿Sí? La verdad es que todo termina emanando
gases.
Gases, sí, que, digamos, hacen más intenso este efecto invernadero. Pero escuchemos un poquito más de estos fragmentos de Canal Encuentro, de qué se tratan estos gases efecto invernadero.
Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de su bienestar. En esta búsqueda, logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero.
Bueno, clarísimo.
Clarísimo.
Sí.
¿Y qué se podrá hacer para contrarrestar esta emisión de gases?
Y bueno, hay que pensar un poco a nivel individual qué pequeños cambios podemos hacer en casa.
Claro.
A nivel país o, bueno, políticas de Estado, ¿no?
A ver, escuchemos un poquito más.
En 1992 se llevó a cabo la Cumbre de la Tierra. Desde ese momento, la comunidad internacional comenzó a mostrar más preocupación por el cuidado del ambiente y se establecieron marcos y políticas a nivel global para mitigar los efectos del cambio climático. Pero solo en materia de industria y tecnología, los hábitos de consumo no fueron considerados. Por eso, en los últimos años, el interés también hizo foco en las emisiones individuales y distintos países comenzaron a realizar inventarios de gases de efecto invernadero. Estos inventarios nos dicen que la suma de las pequeñas emisiones de carbono por habitante pueden superar las emisiones generadas por la industria. La idea es que en cada país los habitantes tengan la posibilidad de saber cuánto emiten a diario y de esta manera puedan reducir las emisiones. Para esto, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación diseñó un calculador de carbono, que es una herramienta que permite estimar las emisiones de dióxido de carbono emitidas por el uso de energía, transporte y otras actividades cotidianas. De esta manera, cada argentino puede calcular su huella de carbono con solo ingresar a la página de este organismo estatal. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación.
Todos nosotros, todos los habitantes de la Argentina, tenemos una pequeña contribución en cuanto a las emisiones de nuestro país y podemos hacer algo para contribuir a reducir esas emisiones. Empecemos por las cosas que más impactan de las actividades cotidianas. El mayor porcentaje de la huella de carbono tiene que ver con el transporte. La sustitución del uso del automóvil particular por el transporte público es una medida que puede contribuir a reducir en gran medida nuestra huella de carbono. Cuando nosotros producimos residuos en nuestras casas, en general esos residuos van a parar un relleno sanitario. Los plásticos, los vidrios, los metales, eso no se descompone en un relleno. Eso queda ahí. Lo que se puede hacer es reciclar. En lugar de que esos metales, vidrio, plástico vayan a parar a un lugar enterrado bajo la tierra que no se puede hacer nada con ellos, es reutilizarlos. Cuando los reutilizo, entonces evito volver a fabricar al menos esa cantidad de material.
Bueno, importantísimo entonces esas pequeñas acciones que podemos hacer. Estamos en invierno, las estufas prendidas en casa, algo que es importante saber.
Claro, el aire, ¿tiene olor? Bueno, no tiene.
No.
Pero viste que a veces cuando nos sentimos, prendemos un horno,
sí.
Olemos un olorcito,
sí.
Que decimos, hay olor a gas.
Sí.
Bueno, en realidad no tiene olor naturalmente, sino que el ser humano se lo incorpora justamente para darnos cuenta de que hay una pérdida de gas. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Como vos decís, Euge, ahora que es invierno,
sí,
hay que tener en cuenta
con las estufas.
Exactamente.
Sabri, te despido porque ya llega la clase de educación física, ¿sí?
Sí.
Y bueno, te espero obviamente mañana con más clases.
Claro.
Para seguir hablando sobre para qué sirve el aire. Ahora,
amigo, ¡vamos al recreo!
¡Eso! ¡Vamos, Juancho! Nos vamos al recreo con música de Mercedes Sosa, parte del aire, incluido en el disco, para cantar He Nacido, 40 obras fundamentales. Ya venimos.
Lo pensó dos veces y se marchó como una frutilla a su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Me dejó dejó unos discos en el placar, un reloj de plata y un samurái, todo detallado en un expediente. Y allí va parte del aire, y allí va grillos del Paraná, cada enero nuevo se hace escuchar, como un buen presagio de las comadres. Y la luna estrella en su soledad, y una noche antes de Navidad, recortó los cables con un diamante. Del aire, y allí va en libertad. El amor más grande que conocí, sin querer un día pasó por mí, por la Vía Láctea se encontrará en algún planeta, en algún lugar, donde va la gente y su corazón, donde van los años y este dolor, y donde voy yo, no me importa ya, vengo de dos ríos y van a...